Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy 2-2 del 2023. Esto es un código secreto para alguien. Escriba otra vez ahí que me estoy mandando un cifrado. 2-2-2-0-2-3. No llamen por teléfono, que no es un número. Buenos días, Chitita.
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos esos oyentes tan especiales y tan bonitos que tiene Tempranito de mañana.
¿Te mandaron fotos?
No, pero yo siempre les digo lindos. Ah. A ti también te digo lindo.
Ah. No, ya.
Vamos a dejarlo ahí. Muy buenos días a ustedes. Gracias por estar en la sintonía. Acá estamos en Tempranito de mañana. Un saludo para Mandy Quincalla, que dice que hoy está... después te cuento por dónde anda Mandy Quincalla. Y voy a estar abriendo el correo acá en unos segunditos y después entonces saludamos a todos los que hayan escrito por acá.
Sí. Antes de que exista lo diga, porque yo sé que tiene la lengua larga y le
palpita. Yo no iba a decir nada.
Traje como una especie de guapita, es una guapita, ¿no? Uh-huh. Una camisita blanca de esta que no tiene cuello.
Combinado con los zapatos.
Sí, cuello chino. Uh-huh. Porque ayer estuve viendo reportajes de Bruce Lee y yo dije, bueno, yo tengo que parecerme a Bruce Lee en algo, aunque sea por lo menos no ponerme un cuello chino.
Combinado con zapatico y todo, si ustedes ven esto. Sí, un
cookie ahí que me regaló Armando de Armas.
Él va de todo aro, balde y paleta. Así anda él hoy.
Son las 8:03. En fin. Son las 6. Dame, Chucho, que yo te veo a ti también.
No,
ahí,
yo no.
Esto es ida y vuelta, como la peseta.
Pero ¿qué fue lo que te dije? Que parecías un purito. Dale.
Me dijeron puro. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Una plataforma disidente cubana anunció que recogerá firmas para pedir que se apruebe una ley que regule el derecho de manifestación y reunión incluido en la Constitución de 2019. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba indicó que buscará 10.000 firmas de residentes para presentarlos como iniciativa ciudadana, tal y como lo hizo con su propuesta de amnistía. En un comunicado explicó que su meta es que sea incluido en el cronograma legislativo de este año el debate y la aprobación de una ley que implemente los derechos fundamentales previstos en el artículo 56 de la Constitución. La plataforma denunció que la Asamblea Nacional del Poder Popular no tramitó esta ley, pese a que estaba inicialmente previsto aprobarla en este periodo legislativo. El Consejo para la Transición Democrática solicitó a la Asamblea en diciembre, con el respaldo de 500 firmas, la reinclusión en el cronograma legislativo para el primer trimestre de 2023 del proyecto de ley de manifestación y reunión. La Asamblea le respondió en enero que la tramitación de ese proyecto estaba prevista para esa legislatura, pero que se posponía por ajustes y prioridades. Y proyectos independientes sobre la violencia de género alertan sobre un nuevo feminicidio en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La revista feminista Alas Tensas lamentó en Facebook el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años, sucedido entre el 28 y el 30 de enero en la provincia de Matanzas. Al respecto, desde España, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí.
Hemos logrado confirmar el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez en la provincia de Matanza. Yailani fue reportada como desaparecida el día 28 de enero y, según hemos averiguado, su cuerpo fue hallado el 30 de enero.
Núñez señaló que cada vez son más frecuentes las denuncias de desapariciones en Cuba, como es frecuente también que terminen en feminicidio.
En el 2022 tuvimos los casos de Claudia Montes, también de Matanza, de Beatriz Nápoles, de Mayabeque, de Arleti Reyes, de Holguín, y Yenicet Rojas, de Villa Clara. Yenicet Rojas estuvo más de 10 meses desaparecida, con mala atención por parte de las autoridades, es decir, el seguimiento que dio las autoridades a los familiares y al caso de Yenicet fue muy lamentable, según las mismas denuncias de sus familiares, de su madre, de su hermano.
Por otra parte, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaba en su cuenta de Twitter el hecho. Indicaba además que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y características de las agresiones indican feminicidio. La plataforma reitera su reclamo por mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género en Cuba para no llegar a su manifestación extrema, que es irreparable. A esto también se refirió Yanelis Núñez de Alas Tensas.
Y más que nada también nos preocupa que no hay ningún tipo de voluntad para implementar, por ejemplo, protocolos ante personas desaparecidas o también un estado de emergencia por violencia de género.
Ambos observatorios independientes verificaron en 2022 34 casos de asesinatos por razones de género en Cuba, mientras este es el tercer feminicidio que confirman en lo que va de año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Zip, dijo que las relaciones con Cuba son correctas y pragmáticas, pero que hay importantes obstáculos para que mejoren, como la existencia de presos políticos. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con el alto funcionario estadounidense.
¿Cómo describe las actuales relaciones entre su país y Cuba?
Correctas y pragmáticas. Nosotros esperaríamos tener una mucha mejor relación con Cuba, pero tenemos ese obstáculo que son prisioneros políticos que están encarcelados. Lo hemos comunicado repetidamente al régimen de Cuba de que esto es un obstáculo concreto, grande, importante para cualquier mejora de la relación.
Y en lo personal, ¿cómo es su relación con el MINRECS? Cuando usted se enfrenta con Fernández de Cosío y le plantea el tema de derechos humanos, de presos políticos.
Nosotros tenemos una interlocución correcta, fluida. Hablamos sobre temas muy concretos, por ejemplo, de visados para más oficiales de la embajada, para condiciones físicas de la embajada, cosas muy cotidianas, cosas muy limitadas al funcionamiento del gobierno. Nosotros opinamos en cada encuentro sobre la necesidad de más libertad en la isla y esperamos que algún día nos respondan.
Ha habido reuniones sobre temas migratorios, ahora mismo sobre cumplimiento de la ley. ¿Estaríamos en la antesala de un nuevo intento de acercamiento?
No, yo diría mejor que estamos retomando el curso que había antes del COVID, de la pandemia y básicamente de la suspensión de actividades de la embajada. Es, por ejemplo, hemos tenido, creo que desde los años 80, diálogos sobre inmigración. El reciente diálogo sobre aplicación de la ley fue la quinta desde el 17, creo que fue, o 18 fue la última. Y estamos hablando de temas muy concretos que afectan la seguridad nacional nuestra. Obviamente, si los derechos humanos son nuestra primera prioridad no son la única prioridad. Tenemos interés muy concreto en falsificación de documentos, crimen transnacional, narcotráfico, todo lo demás, y dada la ubicación de Cuba en el Caribe, porque usted bien dijo, a 90 millas de nuestras costas, hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una discusión muy, muy concreta y muy sin pelos en la lengua sobre estos temas.
En el año 2022, Venezuela se mantuvo como el cuarto país con más corrupción en el mundo, según el índice de percepción de la corrupción presentado por Transparencia Internacional. Alejandro Marcano tiene estos detalles.
Venezuela y Nicaragua entre los países más corruptos de la región. En 2022, el país sudamericano se mantuvo como el cuarto con más corrupción en el mundo. Tras el informe presentado por la ONG Transparencia Internacional, el dictador Nicolás Maduro señaló la necesidad de una revolución judicial de Venezuela y lo hizo luego de la visita el pasado fin de semana del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, quien destacó que el gobierno se mostró dispuesto a seguir trabajando para mejorar el sistema de justicia. Transparencia Internacional presentó su índice de percepción de la corrupción del año 2022. Según el cual 180 países fueron tomados en cuenta. Venezuela ocupó el lugar 177, solamente superando a Sudán del Sur, Siria y Somalia. Venezuela es sin duda un país de contrastes, donde un grupo afecto al régimen vive muy bien, mientras otros, el grueso de la población, vive con salarios de miseria, tal como reclaman los maestros que continúan, junto a otros gremios, en las calles protestando y exigiendo mejoras.
Yo tengo un promedio de salario mensual de $27. Yo quiero que me diga el presidente Nicolás si él puede vivir con $27 al mes. Una trabajadora con 31 años de servicio.
¡No tenemos miedo!
Otros apenas sobreviven y lo que ganan mensualmente no les permite ni siquiera comprar una hogaza de pan o algunos huevos, parte de la dieta diaria de millones. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martín.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión para abordar la situación en Ucrania el 24 de febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa sobre el territorio ucraniano. Así se desprende del programa provisional mensual difundido por el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se especifica que la reunión versará sobre el mantenimiento de la paz y seguridad en Ucrania. Por el momento, la organización no ha aportado más detalles sobre la reunión ni tampoco quiénes serán los países integrantes de la misma. Malta ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante este mes de febrero. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Son las 12, digo, las 12, sí, son las 12. El cristalito este, no me deja ver. Son las 12 minutos, bueno, ahora 13 minutos pasadas las 8. Siempre se puede arreglar, siempre hay una curita.
Bueno, señores, vamos a seguir acá porque hoy es viernes y como que el cuerpo lo sabe, y más el de Alfredo, hoy está como que un poquito perdido, él no lo voy a dejar venir vestido así con esos atuendos los viernes, porque parece como que se le va la cabeza, como que se te pone la cabeza mala, ¿no?
Sí, sí, me pienso.
Y porque hay que estar arriba de la ola, arriba de la ola, ¿no? Señores, gracias por escribir, gracias a Eric, que siempre nos saluda. Gracias al cubano de Finlandia por todos los chistes que envía. Gracias a Mandy Quincalla, que aunque no nos está escuchando, dice que sí, que está, que tiene a Tempranito ahí en su corazoncito. Y también nos escribieron la gente del Club de Manzanillo. Un saludo para Angelito, para Segismundo y compañía, que parece que está muy ocupado por estos tiempos contando aguacates, que casi no nos escribe. En fin, voy a recordarle las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí, y tú presenta este equipo aguerrido de Tempranito.
Sí, ahí, sentado debajo de su lápiz, al lado del teléfono, que es el 305-437-7118, está nuestro productor Jaime Almiral. Regresó, estaba de mula para Santiago de Cuba, Teudy Giró, espero que le haya ido bien y que, bueno, si es un negocio que florece y no le hacen nada y no le quitan nada, pues que siga yendo allá a Santiago de Mula.
¿No es Santiago de Cuba?
Santiago de Cuba.
Yo pensé que le habías cambiado el nombre.
¿Te quitaron algo en el aeropuerto, Teudy? No, dice que no. Dice que no. Soltó su billetico ahí y lo dejaron...
En fin, señores, bueno, muchísimas notas de interés para ustedes hoy en tempranito de mañana, como siempre. El otro día estábamos hablando de esto de las peleas de gallo, ¿te acuerdas? Y lo digo porque ahora veo aquí una nota en Cibercuba de una pelea de gallos que desmantelaron acá en una zona rural de Miami. Tú sabes, como yo estaba media perdida, yo les preguntaba a ustedes si eso era legal o ilegal.
No, ilegal. Ilegal.
Totalmente ilegal.
Sí, si te cogen peleando gallos, va, bueno, no sé si vas preso, pero por lo menos la multa no te la quita nadie de arriba porque es crueldad animal.
Sí, y aquí sí, señores, hay leyes para todo eso, leyes, y no sé si habrán visto a veces en las noticias que cuando hay campañas de moda y sitios de moda que utilizan animales para confeccionar ropas, abrigos y todas esas cosas, pues salen muchas personas a protestar con carteles y hacen declaraciones a la prensa. Pues mira, qué interesante. Esto pasó acá en Miami, señores, para que vean que aquí se escribe de todo y se dice de todo. Y que no hay que estarse escondiendo. Bueno, ellos se tienen que estarse escondiendo porque era ilegal y los descubrieron.
No, pero eso seguro, bueno, que fueron unos americanos que estaban jugando gallos, porque los cubanos no se meten en eso. Cuando son muy respetuosos, muy cariñosos con sus mascotas.
Yo no voy a hablar mucho de eso porque de verdad, lo que sí me llamó la atención, porque hace unos días, fíjate lo que son las cosas de la vida, estuvimos hablando de eso, no en el programa, pero estuvimos hablando aquí entre bambalinas, porque a veces si ustedes escuchan las conversaciones cuando hay silencio aquí, cuando no estamos al aire, a lo mejor el programa.
Sí, podemos poner un programa que se llama Las cosas que dice Exilda.
No, podemos hacer un programa que diga Los disparates de Alfredo y ustedes van a ver cómo se van a divertir, pero sí, señores, estábamos hablando de eso y de momento pues me salta esta noticia que tú estabas diciendo que si eran, ¿qué? Americanos. Uh-huh. Yo te voy a decir. Bueno, fue en el suroeste de Miami-Dade. Uh-huh. Una mujer del suroeste de Miami-Dade fue arrestada y acusada de asistir a un evento de este tipo. Y entonces de ahí fueron a esta propiedad rural y hallaron todo esto y bueno, ya tú sabes, ahí se condujo la investigación. Y esa mujer parece que es la única que fue detenida.
¡No
y,
me diga!
Y fue identificada como una camarera en la propiedad que trabaja por propinas. Y entonces a partir de ahí parece que la señora fue un libro abierto y contó todo lo que estaba pasando en el lugar. Y de ahí comenzaron las cosas, ¿no? Las detenciones o algo así. Pero bueno, sí, señores. Eso pasó.
Pues una valla de
dice aquí, las peleas de gallos son ilegales en todos los estados norteamericanos y Florida es uno de los 42 territorios de acá de Estados Unidos en que es un delito grave. Es considerado un delito grave.
Sí, yo no sé por qué hay gente que se atreve. Claro, obviamente se mueve dinero en apuestas ilegales en algo que está... No sé uh-huh. cuántos delitos estarás violando ahí, porque estás haciendo apuestas ilegales en una cosa que está prohibido como y está tipificado como crueldad animal. Así que me imagino yo que sales ahí y si tú eres el que estás con... o sea, si tú eres el... No el entrenador, porque los gallos no se entrenan, ¿no? Creo yo. Yo lo de eso no sé nada.
No, yo de eso.
Eso no sé nada, porque bueno, ya eso yo lo dejé hace como 6 meses. ya se me olvidó.
¿Tú no estabas ahí donde estaba esta señora que no, contó, dio los detalles?
No, yo no tengo nada que ver con eso. No, yo no tengo nada que ver con Rufina.
Con Rufina. Oye, el nombre que le puso Rufina.
No, la gente que sabe de eso le pone... Uh-huh. Hay dos tipos de... Hasta donde yo sé, porque lo he leído en serio.
Oye, pero déjame acomodarme, porque parece que tú sabes del tema. Vamos, Alfredo.
Esto me lo dijo Guillermo García.
Desahógate.
Hay dos tipos de pelea, una que es a picotazo y la otra que es que le ponen una especie de punzón, navaja, algo cortante en la espuela al gallo y entonces ya sí, la pelea se acaba más rápido y se acaba por fuera de combate. Que
animalitos
es,
muertos y todo eso, ¿no?
Claro, pues el gallo, si el gallo huye y no enfrenta pelea, ya perdiste. Y si el gallo muere, pues no tiene que huir. Ya quedó, estiró la pata ahí y el otro gana. Entonces, claro, el dinero que corre es enorme. Eso lo hemos visto en películas.
En películas. Sí, por eso es que también hablé de eso, porque los cubanos siempre veían muchas películas de este tipo y siempre... Y ha pasado, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo...
De hecho, tengo un amigo que fue a Cuba hace un uh-huh. año aproximadamente. Y se apareció, me dice, oye, me aparecí en una valla de gallos y llevé 30,000 pesos. ¿Cómo que 30,000 pesos? Y me dice, sí, Me fui con 30 mil pesos allá a apostar los gallos y le digo, pero era escondido. Me dice, bueno, aquella valla estaba muy bien organizado y todo muy bien puesto y yo llevé mis 30 mil pesos y aposté. Uh-huh. No me acuerdo si me dijo si ganó o perdió, para el caso es igual, pero sí, fue a una valla de gallos en Cuba.
Bueno, pues es ilegal en todos los estados de acá, de Estados Unidos, señores.
Las peleas de perros también son
ilegales. De perros también son ilegales, sí.
Los únicos animales que permiten pelear aquí son los seres humanos cuando se ponen guantes de boxeo y se encaraman en un ring. Pero...
Y es un espectáculo.
Y es un espectáculo. Uh-huh. Y la gente paga y ahí sí no es ilegal hacer apuestas. Le vas a este, al otro. La UFC, las artes marciales mixtas, también se suben la gente a descocotarse uh-huh. ahí. Y bueno, nosotros somos los animales más inteligentes de todos los animales que hay y nos peleamos. Ahora no dejamos que los otros se peleen. También hay gente que aquí hace en esas peleas de perros que para mí son mucho más sangrientas sí. y mucho más... espantosas.
Son perseguidos, todo eso.
Son más espantosas y he visto, eso sí, no lo he visto yo, bueno, yo no he visto ni las peleas de gallo ni las peleas de perro en persona, eso es una cosa que me desagrada, pero cómo entrenan a, sobre todo los pitbulls, que
se mueve
los
mucho
cuelgan
dinero.
de un sí, trapo no, y ellos no se sueltan no. y le dan toda esa serie de cosas.
Pobrecito, bueno, vamos a dejar esto porque fue un tema que vi, dije, bueno, qué casualidad.
He visto también las peleas, o sea, los toros no se pelean, se torean y también de ver peleas he visto de peleas de mujeres, que son las más entretenidas.
Tú nos estás diciendo animalitos.
Unos jalones de pelo y unas
cuidado,
cosas
Alfredo.
Le voy a la pelúa de la esquina roja. No, y el otro no, lo apuesto. Le voy a la pelúa de la esquina roja.
¿Quién es la que está llamando ahí? ¿Productor para quejarse por lo que está diciendo Alfredo? Ah, ya. Gracias. Mira, pasando de animales a animalitos. No, mentira, no. Vamos a hablar de esto. Mira, hay una foto por ahí que se publicó, la publicaron y está en Twitter y la gente ha comenzado pues a hablar muchísimo de eso y a darle chucho en buen cubano. ¿Dónde se ve al flamante canciller cubano Bruno Rodríguez con dos muchachas en su auto? Las chicas están vestidas de militares. Y la foto dice como que, ay, fulano de tal acaba de darle, vamos a decirlo en cubano para que lo entiendan, acaba de darle botella a estas dos mujeres. Y esto es simple y llanamente marketing político.
Hombre, claro.
La gente dice, ah, está bien, tú le diste botella, ¿por qué te tiraste una foto? ¿Y por qué la publican? ¿Y por qué la están presentando como que esa es la imagen de Cuba y de que los dirigentes son accesibles y que las personas pueden viajar con los dirigentes y que no hay ningún problema y que Cuba avanza y eso les duele? Y entonces cuando tú vienes a ver esto, tú recuerdas, no sé si recuerdas la etapa en que estaban los amarillos en Cuba parando los carros para... y que la mayoría de los carros que pasaban a veces no querían ni parar, y que si era un dirigente se ponía hasta muy bravo si le querían montar a alguien en su carro. Bueno, parece que eso ha cambiado porque el rostro flamante de Bruno Rodríguez con estas dos aguerridas mujeres a las cuales le ha dado botella, pues es toda una felicidad. Y te enseña que sí, que los dirigentes cubanos sí están a tono con la población y que no hay ningún problema. ¿Es o no es? Dime. ¿Yo estoy equivocada?
No, es que asombra que hagan eso porque nadie se lo cree. Porque además, si tú dices, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor primer mandatario, lo hizo hace un tiempo atrás, también cogió y montó gente uh-huh. que iban para aquí, iban para allá, todo eso, ven acá. Tú te pregunto,
pero
¿tú lo haces todos los días? Porque vamos a suponer ahora.
Es un montaje todo.
Es un montaje. Es como que tú vas de pase por aquí, debajo de un puente, y tú veas a un vagabundo, que los hay.
Por favor.
Que los hay. Porque aquí el mundo no es perfecto.
No.
Los hay. Y tú digas, bueno, el año tiene 365 días y me sobró este pan y yo se lo voy a dar. ¿Eso es un acto de caridad? No, que en lugar de tirarlo se lo diste.
Uh-huh.
¿Cuántas veces repetiste esa escena? ¿Cuántas veces fuiste caritativo con otra persona? O sea, estos señores le dan botella a la gente que están paradas en una parada esperando la guagua todos los días. No, es un día de los 365 para tirarte una foto para un cometido.
Por favor, eso se le llama punto. Marketing político. Si no sabían la frase, es eso, marketing político. Esta gente están con el pueblo y esta gente no tienen problemas en montar a las personas en sus flamantes carros y están avanzando. Y mira que nos duele, mira que te duele.
Eso nos duele. Después que tú digas el... Ah, no, no.
Si no, ahora... yo no voy a...
No, 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 no. Si ahora viene Carolina Morales y que nos va a hablar del FBI y su reloj inteligente. No, del FBI no. Del Fitbit. Ah, parecía que decía FBI. Bueno, un reloj inteligente, más inteligente que yo.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etc., ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Ay, 8:28 de la mañana. Ahora yo no tengo tiempo para discutir esas cosas contigo ni hablar del reloj inteligente, señores, pero sí les digo que mientras Carolina estaba hablando de esto, él estaba protestando todo el tiempo, diciendo que él no tiene que darle sus datos a un reloj inteligente, que él no sé qué y no sé cuánta, pero después vamos a hablar de eso. Ahora vamos para el estado del tiempo. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde va a ser cálida con temperaturas que alcanzarán los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades que estarán en los 25 kilómetros por hora y aumentará en zonas de la costa norte del centro y oriente. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, que se va a incrementar a oleaje en el norte occidental y central en la tarde. Te voy a regalar un reloj.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ven rápido y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, lo dice un reloj que no es inteligente. Y te dije, Exilda, que no quería un reloj inteligente que me esté diciéndolo y que me esté espiando.
No te no está espiando.
Sí, en primera,
el reloj no puede funcionar por sí solo. El reloj tú le tienes que dar ciertas informaciones para que funcione.
Claro.
Entonces,
privadas.
Es como el teléfono. El teléfono no te manda a ti.
Tú le... el teléfono nos espía. También quiere que te espíe ahora un reloj.
No te manda a ti. Yo tengo uno que no es tan súper inteligente, pero mira, lo utilizo para cuando voy a hacer los ejercicios. Me dice la cantidad de pasos que debo hacer. Cuando pasa un tiempo y estoy sentada, me dice, levántate y empieza a caminar. Me mide los latidos del corazón.
¿Y tú los encuentras?
Sí.
¿Y por dónde te lo encuentras? ¿Por la espalda?
Ay, chico.
Ah, por el brazo. Por
claro, el... es un reloj súper interesante. Yo no lo uso mucho. Lo utilizo fundamentalmente por las tardes cuando salgo a las caminatas. Es decir, no me lo pongo a día, no me lo pongo durante todo el día, solamente lo utilizo cuando voy a caminar por las tardes. Pero te ayuda muchísimo, te dice de todo. Entonces, tú ¿cómo se dice? Lo pareas, lo macheas con tu teléfono donde está la aplicación y entonces después en el teléfono tú buscas qué te va diciendo este reloj, cómo está tu salud.
¿Y toda esa información a dónde va?
Para ti, para tu
para
consumo.
Para ti nada más. Ay, tú te piensas que no hay nadie que está diciendo, déjame ver cómo está el Silda hoy.
No. El teléfono es tuyo. No pienses tanto en eso, porque si pensamos en eso, no vemos el desarrollo, no vemos cómo va avanzando la vida y cómo va avanzando la tecnología, que la necesitamos tanto.
No. Yo no quiero que me
si
estén mandando.
Sí, yo sé, lo tuyo es a la antigua.
Sí, claro, es más saludable.
Sí, claro. Tú, cuando sale el sol y vas mirando los pasos y vas contando los pasos por tu sombra.
Claro, entonces... Yo soy un hombre primitivo y yo sé dónde queda la estrella polar y también la cerveza polar.
Está bien.
Y el norte y el sur.
Actualiza tu modelo económico, Alfredo.
Y las luces. Hay gente que sí, está muy sofisticada. Le quitan una señal de tránsito, le quitan el reloj y dice, ay, no sé si estoy para el norte o para el este. Chicos, fíjate en la sombra del sol. Si la sombra está para allá, tú sabes que es por la mañana y si la sombra...
O la matica de la esquina.
No.
Bueno, vamos a dejar eso. Seguimos en temprano.
No, primitivo.
Después hablamos de eso, Alfredo. Yo te convenzo de esto, vas a ver.
Yo soy primitivo. Por eso tú me ves así con la
piel... Ay, por favor.
Con la piel dura y el pelo largo. Y las uñas sucias. Son las 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un informe del Centro de Derechos Humanos denuncia que durante el mes de enero se agudizaron las penurias que sufren los reclusos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso amplía esta información.
El reporte correspondiente al mes de enero del 2023, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos en La Habana, alerta un sustancial deterioro de las condiciones de vida de los presos en los centros penitenciarios cubanos, informa la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe.
En las conversaciones que tuvimos con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión, durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos. El 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres la edad íntima, etcétera. Todo eso también se rebajó. El suministro de medicamentos también se redujo. Apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. No aparecen los médicos. El preso, para poder ir al médico. Pasa muchísimo trabajo. No se puede trasladar al preso a un hospital, no aparece el transporte porque no hay gasolina. La situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
También señala las irregularidades legales con los presos del 11J. Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio del 2021, aún sin petición fiscal y en un limbo jurídico, nos dijo Marta.
Tenemos casos de injusticia desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
El informe del Centro de Derechos Humanos destaca además la decepción de los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Óscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Tras haberse reunido con funcionarios de la Unión Europea, los que le pidieron a La Habana indultar a los presos políticos del 11J.
Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación. Ellos mantienen como presos esa esperanza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un tribunal cubano ha rechazado una denuncia penal interpuesta por un familiar de un preso político del 11J. Iber Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Tribunal Municipal Popular de Cárdenas Matanzas notificó el martes a la esposa del preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, que una denuncia que había presentado la pasada semana no procede en esa instancia y que debe entregarla en la sala penal del Tribunal Provincial Popular de Matanzas. Yuneisi Santana así lo denunció a través de un video en su página de Facebook.
Me llama la secretaria de trámite. Le digo que no, que es una denuncia penal, que según el código de nuestra república, yo estoy en todo mi derecho de presentar denuncia. Entonces ella me dice de que los jueces la habían leído y que habían dicho que no, que eso no había que entregarla ahí. Y yo le dije que no, que yo no iba a recoger nada, que entonces lo que ellos me dijeran a mí, la respuesta me la diera por escrito.
Samuel Pupo Martínez fue condenado a 3 años de cárcel por participar en Cárdenas en las protestas populares que se llevaron a cabo en Cuba el 11 de julio de 2021. Santana explicó además las razones por las que interpuso la denuncia.
El 12 de enero, mi esposo me llama cerca de las 8:00 p.m. Entonces mi esposo me dice en esta llamada de que fueron 2 personas sobre estado con la libertad condicional en la mano, que él la vio y que él no le iban a dar libertad condicional para firmar. Porque por culpa de su esposa, que porque como yo tenía activismo en las redes sociales y las denuncias que yo había hecho, que me iban a dar un mes de plazo para que si yo me callaba, él iba a dar libertad condicional. Algo ilógico, y lógico que no acepto, no le voy a permitir a nadie chantaje ni amenaza.
Hugh Pupo Santana, de 14 años, es el hijo de la pareja. Según Yuneisi, ha escrito varias cartas a su padre, quien cumple condena en la prisión de Ahuica, en Matanzas. Ahora escribió otra carta, pero esta vez a Dios.
Diosito, llevo mucho tiempo pidiéndote que me ayudes para que mi papá esté en casa ya. Es el mejor papá del mundo. Ya lleva mucho tiempo en ese lugar tan feo. No sé por qué no me escuchas. Yo me estoy portando bien. Ayudo a mamá en todo. Dice mamá que tenga fe, que tú lo ves todo y sabrás cuándo traerlo a casa.
Yuneisi Santana, quien era maestra, fue expulsada de educación tras la condena de su esposo Samuel Pupo, quien es licenciado en matemáticas y se ganaba la vida como cuentapropista reparando equipos electrónicos antes de salir a manifestarse en las calles de Cárdenas, Matanzas.
Esta madre que está aquí, Yuneisi Santana González, no perdonará ninguna injusticia ni se callará.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, manifestó que mantiene relaciones con integrantes de la sociedad civil en Cuba y que la sede diplomática estadounidense está lista para ayudar al pueblo cubano. Nuestro colega Ricardo Quintana pudo conversar con el alto funcionario estadounidense en el sur de la Florida.
En el pasado la embajada ofrecía, abría sus puertas a periodistas independientes, a disidentes, incluso le permitía el acceso a los servicios de internet. ¿Podría eso, o sea, había más contacto con la sociedad civil independiente? ¿Qué evaluación le da usted a eso?
Bueno, yo tengo contacto casi a diario con la sociedad civil, con la gente que, periodistas y lo demás. Tenemos servicios de internet en la embajada todavía, pero acuérdese que por 5 años no había muchas posibilidades. Estamos reanudando todas esas actividades y esperemos con un plantel completo, con un edificio reparado, podamos expandernos aún más.
Una pregunta como diplomático. Usted ha estado ya en Panamá, España, conoce la política europea, la de los Balcanes. ¿Cómo se entiende que Cuba, estando en la lista de países que favorecen el terrorismo internacional, sea el único país de esa lista con el cual nuestro gobierno tiene relaciones y tiene incluso una representación diplomática en ambas capitales?
Bueno, la legislación de países que sostienen el terrorismo es revisada, digamos, periódicamente. No tengo mucho más que decir sobre el tema, pero obviamente es algo que nos, de lo que nos habla el régimen cubano a menudo.
Por último, cuando usted está en su despacho, en la embajada, mira al malecón, ve a esos cubanos corriendo o enamorándose, o cuando viene de su residencia por la Quinta Avenida al trabajo, ve la gente con su vida habitual. Mándenle un mensaje a esos cubanos, al cubano de a pie, al cubano común, de parte de este ser humano que quiere lo mejor para el país donde usted trabaja y el país donde yo nací.
Los Estados Unidos está comprometido con Cuba, con los cubanos. Queremos que todos puedan vivir en un país libre, democrático y próspero. Nuestros esfuerzos están dirigidos totalmente para el pueblo cubano. Pero hay que recalcar que el futuro de Cuba va a ser de los cubanos. Nosotros podemos ayudar, sostener, influenciar, pero al fin de día Cuba decide sobre Cuba.
La Iglesia Católica de Costa Rica anunció el miércoles que alcanzó una conciliación con 4 víctimas de delitos sexuales por parte del ex sacerdote Mauricio Víquez, quien fue condenado en el año 2022 a 20 años de prisión por violación y abuso sexual contra menor de edad. La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un comunicado en el que indica que se ha llegado a un acuerdo tomando en cuenta las posibilidades procesales que da la ley y recalcó que el contenido del acuerdo está sujeto a una cláusula de confidencialidad. Y en Corea del Norte dijo hoy que reaccionará de la forma más dura a cualquier acción militar por parte de Washington, horas después de que Seúl y Estados Unidos realizaran unas maniobras aéreas conjuntas y tras la visita del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Estos ejercicios, que suponen los primeros conjuntos entre Seúl y Washington en 2023, se produjeron sobre el Mar Amarillo, llamado Mar del Oeste, en las dos Coreas, con el fin de promover las capacidades operativas combinadas de ambos países. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana.
Bueno, ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida al programa al abogado y expreso político Pedro Fuentes Cid. Muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás?
Un gusto conversar con usted de nuevo. Aquí tengo a mi colega Alfredo Jacomino.
Bueno, pues muchos saludos para él.
Cómo no, gracias. Igual.
Su vida, su hoja de vida es extensa y muy interesante. Necesitábamos muchísimo tiempo para hablar de todo lo que usted ha pasado, de todo lo que ha sufrido, de todo lo que ha vivido. Pero yo quiero comenzar por el momento en que usted se percató de que la llamada revolución había perdido el rumbo y cuáles fueron las consecuencias que tuvo que sufrir por eso. Quiero que se lo cuente a los oyentes.
Sí, claro que sí. Nosotros luchamos por una revolución. Muchos de los compañeros nuestros, míos, precisamente, murieron en esa lucha. Eran mártires de la revolución. Y Fidel Castro traicionó la revolución por la que nosotros luchamos. Y entonces, pues, tuvimos que decidirnos a luchar en contra de esa traición. Lo hicimos de la manera a que estábamos acostumbrados, ¿no? En aquel momento, pues, no habían no había otra alternativa. Entonces, sencillamente, comenzamos a buscar armas, a tratar de crear guerrillas, tanto urbanas como guerrillas en las montañas, ayudar a esa gente que estaban en ese proceso y a actuar. Y lo hicimos. Y entonces eso dio como resultado que trataron de detener a Alfredo Sánchez, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, y esa era la organización en la cual yo estaba militando. Trataron de detenernos y ya, bueno, de unas armas que habíamos recogido en una casa, en definitiva yo el presentimiento que tenía era una trampa, pero bueno, había que recoger las armas, las fuimos a recoger y efectivamente era una trampa. Nos quisieron detener, no sé, un carro sacó armas y todo eso al lado del carro nuestro cuando íbamos en marcha por Malecón. Nos pidieron que nos paráramos. Entonces yo le dije a Alfredo, que era el que venía manejando, al hijo de Aureliano Sánchez Arango, que aflojara la marcha para ver si ellos se ponían detrás o se ponían delante. Si se ponían detrás, pues entonces íbamos a esperar que saliera todo el mundo allí y a tratar de llegar a una embajada que estaba por ahí, por Malecón. Íbamos a tener que entrar por la pared de la piscina, pero bueno, imagínate tú con el carro. Pero no queríamos entregarnos ni que nos fueran a detener. Entonces se pusieron por atrás, Alfredo aflojó la marcha, empezaron a salir de allí a decir que saliéramos con las manos en alto. Yo les contesté a ellos con una mala palabra, te das cuenta, les dije algo ofensivo y les empecé a disparar y ellos empezaron a dispararnos a nosotros. Y para no hacerles el cuento muy largo, siguieron tirándonos y al final habían tres carros. Yo disparé, tenía una pistola ametralladora, que disparé los cuatro peines que tenía y entonces cogí una ametralladora que tenía en el asiento de atrás y también empecé a disparar con ella. El carro en que nosotros veníamos le hicieron 147 impactos de bala. Vaya, las balas, lógicamente, me pasaron hasta por la ropa, ¿no? Pero gracias a Dios que tenía su mano puesta sobre mi cabeza, no recibí ningún impacto directo, ni tampoco Alfredo. Finalmente, le reventaron al carro las gomas a tiro, el carro chocó contra el muro de Malecón, y nosotros, como yo venía arrodillado tirando en el asiento, al lado del chofer, en el asiento delantero, pues me di un golpe tremendo en la espalda, que todavía tengo las huellas ahí del golpe, y perdí el conocimiento. Alfredo, que venía manejando, partió el timón con el pecho, y bueno, nos sacaron inconscientes del carro, y después nos llevaron entonces para el Gabinete Nacional de Identificación para hacernos la prueba de la parafina, etcétera, etcétera.
Y el juicio al que lo sometieron a usted específicamente, ¿cuántos años le pedían? ¿Cuántos años estuvo detenido?
Bueno, a nosotros nos estuvieron pidiendo pena de muerte por fusilamiento por espacio de un año aproximadamente. Aureliano Sánchez Arango tenía magníficas relaciones con distintos presidentes de América Latina y de otros lugares, y entonces a través de Rómulo Betancourt logró que cinco presidentes latinoamericanos, entre ellos Jani Cuadro, López Mateo, don Pepe Figueres, Rómulo Betancourt, bueno, en fin, lograron que se dirigieran al gobierno de Cuba y al mundo entero pidiendo que no nos fusilaran. Entonces, el arreglo a que llegó el gobierno de Cuba era que nos iban a echar 60 años a cada uno. 60 años a Alfredo y 60 años a mí. Eran 30 en reclusión y 30 consecutivos sin nuestros derechos civiles. Que dicho sea de paso, cumplí la condena de los 60 años en el 2021, el 27 de marzo, recientemente, hace año y pico. Entonces, esa fue la cuestión. Después, cuando me hicieron una amnistía y no me dejaban salir de Cuba. Entonces, el presidente Carlos Andrés Pérez hizo una gestión que fue recogida por la prensa aquí en el Miami Herald y todo eso, y dejaron que yo saliera, porque ya Alfredo había podido salir, que yo pudiera salir para Venezuela, y salí entonces vía México porque no había vuelo directo. Llegué allá a Venezuela y entonces allí fui recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez, el general Mendoza Ibarra, que era el ayudante de él, y logramos que empezaran a dejar entrar a los presos políticos cubanos que estaban esperando salir para reunirse con sus familiares en Estados Unidos. En aquel momento habían 20,000 expresos políticos cubanos esperando salir. El gobierno de Estados Unidos estaba dando 1,000 visas al año. Eso quiere decir que iba a tomar 20 años a partir de ese momento para poder entonces nosotros salir de allí. Y bueno, finalmente logramos que el gobierno de Venezuela aceptara a todos los presos políticos cubanos que quisieran ir para allá. Ya nosotros habíamos hecho una lista allá antes de salir para México, antes de salir para allá, para Venezuela, la cual recogió gráficamente el periodistas que me entrevistaron allí. Y entonces, a través de esa lista, bueno, pues se logró entonces empezar y yo personalmente pude recibir aviones de la Fuerza Aérea Venezolana que fueron allí llenas, cargadas de presos políticos. Me acuerdo que en el primer vuelo llegó una señora en una silla de ruedas con sus hijos y sus nietos, porque venían todas las familias. Y así, bueno, pues eso siguió funcionando. Después el gobierno de Cuba se negó a que yo participara directamente en esas gestiones. Dijo que si yo seguía participando directamente en esas gestiones, ellos iban a eliminar esa salida. Y entonces pusieron otras personas que habían tenido más contacto con el gobierno de Cuba. Y a partir de ese momento, pues decidí entonces reunirme con mi hijo y mi familia aquí en Estados Unidos. Mi hijo yo lo dejé de ver cuando tenía 2 años y ya tenía 19 años.
Señor Fuentes, sí, para poner en contexto y la gente en Cuba sepa, usted es holguinero, nació en 1939. ¿Es correcto?
Oye, con mucho honor.
Somos coterráneos.
Ha tenido, por supuesto que ha tenido una larga vida, y los oyentes están escuchando anécdotas de principios de la revolución. Hay partes de la historia que las nuevas generaciones desconocen, y quiero tocar un punto para que usted arroje luz sobre él. Y es el convenio de acercamiento que hubo en una etapa de la vida republicana entre los comunistas y Batista. Hay, por ejemplo, recortes de periódicos antiquísimos del periódico Hoy de los comunistas cubanos, y hay, por ejemplo, un titular de una frase que ahora gente se sorprendería, de un titular de Blas Roca Calderío refiriéndose a Batista diciendo, y cito: "Batista tiene un corazón con toda la nobleza de un hombre del pueblo". ¿A qué atribuye usted ese apareamiento que hubo entre los comunistas y Batista en una etapa tan temprana como el año 40, y luego quizás la separación después del golpe de Estado? Hábleme un poco de eso, por favor.
Bueno, tú sabes que sencillamente los comunistas siempre han apoyado los que más le han convenido a ellos, y además de eso, casi siempre eso ha coincidido con dictaduras. Es decir, es la única manera que ellos se pueden mantener en el poder. Como le llaman ahora a Cuba el Estado fallido, siempre ha sido un Estado fallido. Esto no es de ahora, esto ha sido de siempre. Y poco a poco han ido llevando a la República de Cuba, que era una de las más ricas, bueno, esa historia no se las tengo que hacer porque todas ustedes la conocen, del hemisferio, ¿verdad? Y de las más adelantadas técnicamente y en todos los aspectos en el hemisferio, la llevaron ahora a ser una de las ciudades, de los países más pobres del hemisferio. Sencillamente los comunistas están con el que les conviene y siempre coinciden con las dictaduras. Batista violó la constitución de 1940, en una, ya a punto de realizarse unas elecciones en las cuales él no tenía ni el más mínimo chance de llegar al poder, ¿verdad? Ahí el poder se estaba decidiendo entre el Partido Auténtico y el Partido Ortodoxo, y alguno de los dos iba a llegar a la presidencia próxima después de Carlos Prioso Carrá.
¿Está por ahí Fuentes? Sí. ¿Hola?
Dígame.
Ah, gracias por esa disertación. Usted ha dicho que nunca va a dejar de luchar por Cuba y que su experiencia ha servido mucho, y me imagino que todos los que están escuchando el programa pues estén encantados con esta clase de historia que usted nos está dando. Cuba sigue siendo un Estado fallido, como usted dice, pero ¿usted ve una Cuba futura y cómo la ve?
¿Cómo veo qué?
Una Cuba futura.
La Cuba futura tiene que ser, para que sea por lo que nosotros estamos luchando, una democracia independiente, ¿verdad? Una democracia independiente, libre de poder elegir a cualquier persona que el pueblo cubano decida, con una total libertad para las empresas. Es decir, una democracia como, por ejemplo, Estados Unidos, los países de Europa que la tienen en este momento. En fin, tiene que tener plena y absoluta libertad de todos los aspectos y respeto a los derechos humanos.
Señor Fuentes, cuando usted hablaba de los años que pasó en prisión, ¿exactamente cuántos años estuvo preso?
16 años.
¿En 16 años
sin aceptar el plan de reeducación que nos estaban planteando para poder nosotros entonces poder salir antes, ¿no? Ah. Además de eso, déjeme decirle otra cosa. Pues después de eso, cuando ya el gobierno de Cuba vio que no podía convencernos de ninguna otra manera, entonces inventaron el plan Camilo Cienfuegos, de trabajo forzado. A mí me llevaron el primer día del plan Camilo Cienfuegos, me metieron en el bloque que iba para las canteras de piedra. Era la casualidad que eran las mismas a las cuales habían llevado al apóstol, ¿no? Cuando estuvo preso allá. Que para mí fue un honor, ¿no? Pero bueno, el problema es que me pusieron ahí delante de una piedra para que yo la rompiera. Yo había bajado ya 40 libras de peso. Yo estoy pesando ahora 176 libras. Y había bajado 40 libras, y yo ahora no estoy gordo, así que imagínense, estaba bien.
Sí, claro, con las condiciones, bien flaquito, claro.
Exacto, y débil, ¿no? Porque, pues, imagínense, vaya, no, la comida era
terrible.
Pésima.
Condiciones terribles, claro.
Y entonces, allí tuve la suerte de que vino un ángel de la guarda, vino uno de los las personas que trabajaba allí en la cantera, y entonces era un preso que trabajaba ahí en la cantera, que me indicó cómo se podía romper la piedra. Yo tenía dos guardias con los fusiles, con las bayonetas caladas detrás de mí. Y entonces este señor llegó y le dijo a los guardias, no se preocupen que no va a haber problema, él va a romper la piedra. Me dieron entonces una mandarria de 30 libras, supongo que tendría más o menos, bastante pesada. Y este señor me trajo unos guantes para poder limpiar la piedra y buscar la vena, que es la que se rompe la piedra. Él limpió y me diseñó y me dijo, mira, esta es la vena, tú tienes que darle un golpe bien fuerte a la vena esta, y entonces la piedra se rompe. Y yo di el primer golpe y la piedra no se rompió. Y me dijo, no, tienes que dar un golpe, y además los guardias ya estaban inquietándose un poco, te das cuenta, y acercándose
molestos,
más.
Molestos, claro.
Entonces, en la tuve la inmensa suerte de que saqué fuerza de no sé dónde, y en el segundo golpe rompí la piedra se abrió con un ruido raro, y entonces ya claro, por dentro de la piedra pues estaba mucho más limpia y ya yo podía buscar la vena mucho más fácilmente.
Sí, claro. Disculpe que lo voy a tener que interrumpir, en la historia y lo que nos ha contado nos ha impactado muchísimo, todo lo que ha pasado en su vida. Quizás lo podamos invitar nuevamente para estar con nosotros en el programa en otra ocasión, para que nos cuente con más detalle de todo, porque es muy, muy bueno que todos los oyentes conozcan qué pasó en esa Cuba que no vivieron. No,
lo que le hicieron los comunistas, claro, a la gente que quería democracia.
Claro, claro. Gracias, gracias por haber estado.
Faltan cosas que contar todavía.
Yo sé. Se lo agradezco muchísimo. Un placer enorme.
Muchísimo a ustedes esta oportunidad de poder dirigirme a los radioescuchas.
Gracias. Tengo un buen día.
Gracias por tu programa.
Gracias, señor.
Gracias. Un abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve, un minuto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que sintonizan a esta hora tempranito y de mañana su programa favorito de Radio Maratí. Hoy es 2 de febrero. Muchas felicidades a todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy. Exilda, rápidamente te cuento. ¿A ti te gusta el baloncesto? ¿No te gusta el baloncesto?
El fútbol, siempre se te olvida.
¿Nunca has metido la pelota por una canasta? ¿Nunca has entrado en una cancha de básquet? ¿No has hecho...?
No, bueno, pero sí. No, que no me guste no quiere decir que no haya visto un partido de baloncesto.
Bueno, pues hay un escándalo.
Pero este niño es así, ¿eh?
¿Cómo?
¡Tajante!
Sí, como el cuchillo del que hay de boda.
Con él no hay medias tintas, todo es...
Me estaba diciendo una persona muy cercana a nosotros, tan cercana que me está mirando ahora mismo, nuestro productor, que si venden, ¿qué hay de divorcio? Y yo le dije, te voy a averiguar. ¿Qué hay para divorcio con los muñequitos así separados, uno mirando por un lado y otro mirando por el otro?
Yo no sé si hay qué hay de divorcio, pero hay fiestas de divorcio.
¡No! Muy importante, esas son más grandes y más ricas. Bueno, rápido.
Es así.
Exacto. Yo conozco a alguien que pone el casete de la boda al revés. Y ya se ve.
Mi vida,
acaba de hablar,
amor.
Se levanta, se despide el cura, sale de la iglesia y se monta en el carro y se va. Y ahí es feliz.
Cuéntame, porque del baloncesto.
Bueno, rápidamente, un escándalo en el baloncesto juvenil aquí en Estados Unidos. Una entrenadora de 22 años.
Ay,
faltaba en el equipo, faltaba una niña de 2 y 13 años. Uh-huh. La entrenadora tiene 22. La niña falta, ella está de viaje y dice, ¿qué va? El equipo mío no puede perder. Se pone el traje de baloncestista. Se mete en la cancha, sí. Y hace el papel de que es una niña, ajá, de 12 y 13 años teniendo la tarajayúa ya 22 años. Y obviamente ayuda a ganar al equipo, uh-huh, por la mínima, pero ayuda a ganar al equipo. Los padres de la niña, lo cual esta entrenadora vio que habían usurpado la identidad y dijeron, perdón, esa no es, uh-huh, mi hija. Uh-huh. Y se formó lo que se formó.
Así mismo.
Bueno, el equipo se retiró, los padres exigieron una disculpa y hay tremendo lío armado porque el jefe de la delegación.
Hay de todo.
El jefe de la delegación, como diríamos en Cuba, sabía que la entrenadora era una impostora. Uh-huh. No podía jugar por una niña.
¿Pero qué está pasando en este mundo?
Sí, como si la gente fuera boba, no sé.
¡Qué ¿Pero qué está pasando, Alfredo?
No, no sé qué está pasando. Bueno, yo sí sé lo que está pasando, pero bueno.
La gente está perdida, loca. No sé.
Son las 9:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Proyectos independientes sobre violencia de género están alertando sobre un nuevo feminicidio en Cuba y Bepacheco ofrece el reporte.
La revista feminista Alas Tensas lamentó en Facebook el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años, sucedido entre el 28 y el 30 de enero en la provincia Matanzas. Al respecto, desde España, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del equipo del Observatorio de Género de Alas Tensas, dijo a Radio Martí.
Hemos logrado confirmar el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez en la provincia de Matanzas. Yailani fue reportada como desaparecida el día 28 de enero y, según hemos averiguado, su cuerpo fue hallado el 30 de enero.
Núñez señaló que cada vez son más frecuentes las denuncias de desapariciones en Cuba, como es frecuente también que terminen en feminicidio.
En el 2022 tuvimos los casos de Claudia Montes, también de Matanzas, de Beatriz Nápoles, de Mayabeque, de Arlety Reyes, de Holguín y Yenice Rojas de Villa Clara. Yenice Rojas estuvo más de 10 meses desaparecida con mala atención por parte de las autoridades. Es decir, el seguimiento que dio las autoridades a los familiares y al caso de Yenicet fue muy lamentable, según las mismas denuncias de sus familiares, de su madre, de su hermano.
Por otra parte, la plataforma cubana Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaba en su cuenta de Twitter el hecho. Indicaba además que el caso está bajo investigación policial, pero la desaparición y características de las agresiones indican feminicidio. La plataforma reitera su reclamo por mecanismos efectivos de prevención de la violencia de género en Cuba para no llegar a su manifestación extrema, que es irreparable. A esto también se refirió Yanelis Núñez de Alas Tensas.
Y más que nada también nos preocupa que no hay ningún tipo de voluntad para implementar, por ejemplo, protocolos ante personas desaparecidas o también un estado de emergencia por violencia de género.
Ambos observatorios independientes verificaron en 2022, 34 casos de asesinatos por razones de género en Cuba, mientras este es el tercer feminicidio que confirman en lo que va de año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una plataforma disidente cubana anunció que recogerá firmas para pedir que se apruebe una ley que regule el derecho de manifestación y reunión incluido en la Constitución de 2019. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba indicó que buscará 10.000 firmas de residentes para presentarlos como iniciativa ciudadana, tal y como hizo con su propuesta de amnistía. En un comunicado explicó que su meta es que sea incluido en el cronograma legislativo de este año el debate y la aprobación de una ley que implemente los derechos fundamentales previstos en el artículo 56 de la Constitución. La plataforma denunció que la Asamblea Nacional del Poder Popular no tramitó esta ley, pese a que estaba inicialmente previsto aprobarla en este período legislativo. El Consejo para la Transición Democrática solicitó a la Asamblea en diciembre, con el respaldo de 500 firmas, la reinclusión en el cronograma legislativo para el primer trimestre de 2023 del proyecto de ley de manifestación y reunión. La Asamblea le respondió en enero que la tramitación de ese proyecto estaba prevista para esa legislatura, pero que se posponía por ajustes y prioridades. Y el Ministerio Cubano de Salud Pública comunicó hoy la liberación del chofer cubano miembro de la misión médica en Haití que había sido secuestrado hacía una semana. El comunicado del MINSAP dice que en la tarde del 1 de febrero fue liberado Alejandro Aguilera Milanés, perteneciente a la Brigada Médica Cubana en Haití, que había sido secuestrado en Puerto Príncipe el 23 de enero por una banda armada. El MINSAP agradeció la cooperación de las autoridades haitianas. El chofer cubano fue secuestrado la semana pasada, pero las autoridades cubanas no informaron de los hechos hasta el lunes. Y ayer miércoles se reunieron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para debatir sobre el límite de la deuda. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, sostuvieron el miércoles una reunión sobre el aumento del techo de deuda en el país. Los republicanos amenazan con bloquear el aumento del límite de crédito del país si los demócratas no aceptan antes futuros recortes presupuestarios drásticos. Todavía no alcanzan un acuerdo para evitar que la economía entre en default. El techo de deuda es el nivel máximo fijado por el Congreso para el endeudamiento del gobierno. Actualmente es de 31,2 billones de dólares. La cifra abarca tanto los préstamos a largo plazo, incluidos los bonos del Tesoro, como los de corto plazo, que los gobiernos suelen utilizar para pagar pensiones o ayudas sociales, entre otros. Creo que nuestro primer encuentro fue un buen encuentro. No quiero ponerlo en ninguna perspectiva falsa. Ambos tenemos diferentes perspectivas sobre esto, pero pensé que esta era una buena reunión. Prometimos que continuaríamos la conversación. Veremos si podemos llegar. Creo que al final del día podemos encontrar puntos en común. La Casa Blanca también saludó en un comunicado el diálogo franco y directo entre Biden y McCarthy, quienes acordaron continuar la conversación. Si no se aumenta el tope de deuda, el gobierno no podría pagar, la reputación nacional se vendría a pique y los inversores probablemente caerían en pánico. El Tesoro afirma que no aumentar el tope de la deuda a junio forzaría a Estados Unidos a un default de 21,4 billones de dólares, el primero de su historia. Si el país alcanza ese tope de endeudamiento, en un punto no podría emitir más deuda y, por lo tanto, obtener fondos para que el gobierno funcione e incluso honrar sus pasivos.
El gremio de periodistas venezolanos rechaza que desde el gobierno se intente formar reporteros atentando contra la legislación vigente. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El gremio de periodistas de Venezuela rechaza que un organismo público dedicado a la capacitación de personal calificado para la industria haya ofrecido un curso de formación de reporteros y denuncian que vulnera el ejercicio de la profesión, los estudios universitarios y la ley del ejercicio del periodismo. Y como consecuencia de esta protesta, el curso fue suspendido. Anuncio que fue realizado por el periodista ministro de Cultura, Ernesto Villegas, al admitir que anunciar el curso fue un error y que este fue subsanado. Al respecto, Néstor Garrido, secretario de Mejoramiento Profesional del Colegio Nacional de Periodistas, exhortó al gobierno a respetar la ley y recordó que en el texto legal está establecido que para ejercer la profesión se requiere un título de licenciado en periodismo, comunicación social o equivalente expedido por una universidad y estar inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas.
No conduce al ejercicio legal del periodismo en el país. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas porque confunden a la gente y porque es publicidad engañosa.
A juicio de Leonardo Morales, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, se trata de una agresión a la educación y a la formación de profesionales de calidad.
No se puede seguir pirateando en la vida. ¿Sí? El gobierno tiene demasiados problemas económicos, sociales, para también meterse en un tema donde sin duda alguna ha sido también muy errático. ¿Sí? Dejen a las universidades hacer lo que están haciendo, que lo hacen muy bien por demás. Entonces, por favor, dedíquese a resolver los grandes problemas del país.
Desde que el expresidente Hugo Chávez llegó al poder, dio impulso a reporteros alternativos y medios comunitarios que para distintos sectores son promotores de la propaganda gubernamental. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
9:12 de la mañana y ahora pues recibimos, como es costumbre a esta hora, a nuestro colega Tomás Cardoso, que nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días Alfredo, buenos días Isilda, jueves, vamos a estar trabajando hoy la situación de dos presos del 11J, porque hay presos y presos. Dos presos del 11J que por su posición diametralmente opuesta al régimen castrista se exceden en su contra los oficiales del penal. Se trata del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que recientemente, después de pasar 18 meses en tétricas condiciones en el penal de Boniatu, fue trasladado para las cercanías de su casa en Palma Soriano a la prisión La Caoba, supuestamente y entre comillas, un penal de menor rigor. La realidad es que ahí lo están obligando al pastor apostólico a realizar trabajo forzado con mínimas pagas, 13 y 14 horas, hasta 12, 13, 14 horas diarias de trabajo en la agricultura, en precarias condiciones, y se le ha negado los derechos de mínima que incluyen pues pases a su casa, que es en ese propio municipio. Según su esposa, Maridilénix Carballo, esto es por la postura que tiene el pastor diametralmente opuesta al gobierno de no retractarse y de que salió a marchar el 11 de julio y que bien hecho está. Está cumpliendo 7 años de condena por varios delitos, desórdenes públicos, desacato y demás. Y también ayer recibió la denuncia Marta Domínguez en llamada telefónica de su hijo Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, donde cumple 15 años por varios delitos, por el 11J, por su participación ahí en Guira Meliana. Bueno, pues ya es oficial. Aparte de que han reducido a todos los presos la dieta, la alimentación, a partir de enero a un 50%, en el caso de Bello, que según establece el propio Código Penal reglamentario, deberían darle una dieta especial porque es diabético, esto no existe. Está sin medicamentos, está perdiendo profundamente la visión, no lo han llevado a un oftalmólogo, no le miden la vista. Un caos lo que denuncia el periodista del hostigamiento que tienen contra él y con otros presos políticos como Lázaro Yuri Valle Roca y demás. Esto lo vamos a estar denunciando hoy en el espacio, y también vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas con el tema de que desde ayer comenzó la repartición de la canasta básica y por segundo mes consecutivo, a pesar de que es insuficiente y no alcanza, lo poco que repartían hasta diciembre está llegando a duras penas la mitad. De 4 libras de arroz por persona están dando 2, y el azúcar desapareció a pesar de la donación de Argelia, irónico, un país árido que le dona azúcar a Cuba. En fin, todos estos son los temas que tenemos para el día de hoy, Alfredo y Exilda.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Nueve 16 minutos de la mañana, y como es costumbre a esta hora, le pongo a Exilda un sobresalto. Exilda, mijita, pero que tú pensabas que no habían efemérides de un día como hoy, que tú pensabas que el 2 del 2 de otros años no había pasado nada. Estás equivocada.
Venga a ver qué le pasa.
Totalmente Jaimito. Equivocada.
Venga a ver.
Sigue
ven
con
ver.
Tu reloj inteligente.
Un saludo para Yaciel.
El lejano
Yaciel. El lejano Yaciel.
Y un saludo también para el cubano de Finlandia también, que mandó una foto que mete miedo. Ojalá pues todo salga bien. Efemérides históricas de un día como hoy. En 1536, en el río...
Espérate un momentico. Ese sobresalto que tú tienes porque ibas a comprar algo y no lo compraste.
No, porque era para después, pero me sorprendieron. En 1536...
Tiene respuesta para todo, no, sí, Jaime. Tiene respuesta para todo. Vaya,
esta gente son unos hambrientos. En 1536, en el Río de la Plata, don Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. Así que para la gente de Buenos Aires, un saludo. En 1543, Ruy López de Villalobos inicia la colonización del archipiélago de las Filipinas y bautiza así en honor del príncipe Felipe de España. A lo mejor hay alguna islita perdida por ahí y se le ponen las exilianas. ¿Cómo te gustaría? Exiliadas. No, exiliadas no, ya exiliadas.
Ya se existe.
Exildadas.
Sí.
En 1848, en la Guerra de Intervención Norteamericana, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cede a Estados Unidos parte de su territorio, la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Se estableció el Río Bravo del Norte o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México. 1848 sucedió esto. También un día como hoy, del 1913, se inaugura, para los que han estado en Nueva York, la Estación Central, considerada la mayor estación ferroviaria del mundo en ese momento y una de las mayores del mundo actualmente. La hemos visto en la estación central en muchísimas, bueno, los que están en estado en Nueva York, yo que nací en Nueva York, por ejemplo, aburrido coger todos los trenes ahí en Nueva York. Pero en la película se acuerdan Los Intocables que en trabaja la pelea, esa gran película de Kevin Costner, pero Sean Connery, chico, pero es que no me deja llegar Andy García y está Jaimito soplando.
No le hables mucho porque él como que hace así, dice, ay, no oigo, ¿no? Y se pone nervioso y entonces...
Ajá, esa famosa
es con calma,
escena.
Tú tienes que entender las características de la persona a la cual tú le estás hablando por interno, ¿ya?
Por cierto, Exilda trabajó en esa película.
Yo no sé, sí, ninguna película.
Sí, sí. ¿Ustedes no se acuerdan la escena en que el coche va cayendo por las escaleras así, pam, pam? Exilda era la niña que estaba dentro del coche. No se ve, pero ella estaba dentro del coche. Andy García la salva. Hay una foto de Andy García con el coche, pero ella no asomó la cabeza, así que se la perdió.
Ay, por favor.
Se la perdió. Seguimos. 1976, un día como hoy, se produce el robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso en el Palacio de los Papas de Avignon. Se robaron 119 cuadros de Picasso. Bueno, pues, tremendo facho que metieron los ladrones. 1988, la banda de rock Gun and... ¿Cómo se pronuncia esto?
Sí, así como lo está.
Guns.
Como quieran. Como quieran. La gente te va a entender.
Gun. Uh-huh. Guns. Uh-huh. Bueno, Guns and Roses se presenta en el Ritz de Nueva York. Vamos a escuchar. Ahí están oyendo a Guns N' Roses. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues un día como hoy también del año 2002 se convierte en la película triunfadora de los premios Goya con 8 estatuillas, Los Otros, de Alejandro Amenábar. ¿Se acuerdan de esa película Los Otros que hace Nicole Kidman? Está tremenda esa película. The Others. Es el título en inglés. Un día como hoy también del año, nos vamos a cumpleaños. Un día como hoy del año 1912 nació Milvina Dean. ¿Y quién fue esta persona? Bueno, en su momento era una niñita cuando el transatlántico, el Titanic, se hundió. Y fue una de las supervivientes del Titanic. Falleció en el año 2009, pero nació en el año 1912. Nació en el año 1916 este político que fue mandatario francés, Valéry Giscard d'Estaing. Nació también el mismo día y el mismo año este obispo nicaragüense, Miguel Obando y Bravo. Y nació en 1927 este saxofonista estadounidense de jazz, muy famoso, sobre todo por una canción que tiene que ver con ritmos brasileños, con el bossa nova, una canción de la chica de Ipanema, Stan Getz. Vamos a escucharla. ¿Me dejó desafinado a mí o es que la canción?
No, ese es el tema que estás escuchando.
Ah, Antonio Carlos Jobim. No, porque me dijo, yo pensé que era conmigo. ¿Sí?
Bueno, tú también estás desafinado.
Claro, no, por eso.
Todo el tiempo.
Por eso me confundí.
Desafinado y perdido, las dos
me
cosas.
Me está diciendo desafinado a mí.
Y perdido.
Muy perdido. Uh-huh. Bueno, están oyendo una composición mía titulada Desafinado. Thank you. dediqué a Exilda, desafinado para mí. Teudy me está enseñando su reloj Fitbit. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
No hace mucho tiempo, Ucrania era uno de los mayores productores de alimentos para la exportación. Fue el quinto mayor exportador de trigo y el segundo mayor exportador de aceite de girasol. La brutal invasión de Rusia en febrero de 2022 cambió todo eso. Sus fuerzas armadas atacaron deliberadamente las instalaciones de producción y transporte de alimentos de Ucrania. Bombardearon y quemaron cosechas, sembraron campos con minas, impidieron que los barcos que transportaban trigo ucraniano salieran de los puertos del Mar Negro y destruyeron las instalaciones de almacenamiento de granos. Por lo tanto, impidieron que los cultivos ucranianos llegaran a los mercados mundiales, dejando a algunos de sus clientes más confiables, las organizaciones de ayuda humanitaria, sin comida para entregar. Esto exacerbó una situación ya mortal en regiones que dependen de la ayuda alimentaria para combatir el hambre. Es por eso que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, lanzó en julio del año pasado la Iniciativa de Resiliencia Agrícola Ucrania, también conocida como Agri-Ucrania. Agri-Ucrania tiene como objetivo ayudar a los agricultores ucranianos a superar muchos de los peores obstáculos para producir, almacenar y transportar alimentos en una Ucrania devastada por la guerra. A su vez, su éxito ayudará a aliviar la crisis de seguridad alimentaria mundial, exacerbada por la guerra de Rusia contra Ucrania. A largo plazo, Agri-Ucrania será fundamental para apoyar las necesidades del sector agrícola y de exportación de Ucrania, que seguirán siendo vulnerables a la agresión de la Federación Rusa en los meses y años venideros. Más recientemente, a finales de enero, USAID, la empresa farmacéutica y de biotecnología Bayer, anunciaron una nueva donación de semillas de hortalizas de alta calidad a 25.000 hogares y microagricultores ucranianos. Bayer ha donado previamente más de 40.000 bolsas de semillas de maíz. Esto se basa en la asociación de USAID con Bayer para aumentar el acceso de los agricultores a las semillas de maíz a través de una inversión de $34.9 millones para aumentar la capacidad de las instalaciones de procesamiento de semillas de la empresa en Ucrania. También ha contribuido con fondos para una máquina de limpieza mecánica de minas, para ayudar a los agricultores a cultivar alimentos de manera segura, en coordinación con las operaciones de remoción de minas financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Agri-Ucrania tiene como objetivo aumentar el acceso de los agricultores ucranianos a las necesidades agrícolas críticas, como semillas, fertilizantes, equipos y productos para la protección de cultivos. Trabaja para mejorar la infraestructura de exportación de Ucrania y, por lo tanto, su capacidad para exportar productos agrícolas de manera eficiente, aumentar el acceso de los agricultores a la financiación y ampliar la capacidad de las empresas ucranianas para secar, almacenar temporalmente y procesar productos agrícolas. Estados Unidos apoya a Ucrania y sigue comprometido a respaldar al país y su pueblo tras la guerra no provocada e injustificada de Rusia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿No tiene presentación esta vez? ¿No? Ah, bueno, está bien. 9:28 de la mañana, seguimos acá en tempranito con el estado del tiempo. Hoy amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte oriental y con poca nubosidad en el resto del archipiélago. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con escasas lluvias. La tarde será cálida con temperaturas máximas que estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche noche las temperaturas alcanzarán los 24 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades que llegarán a 25 kilómetros por hora y estarán aumentando en zonas de la costa norte del centro y oriente. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, que se va a incrementar a oleaje en el norte occidental y central en la tarde.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos escriben, claro, que nos sintonizan,
claro,
durante todo el día de hoy. Exilda, hay una efeméride muy curiosa porque esto está en un solo lugar del mundo y bueno, pues nada, se trata de que descubrieron en España, un día como hoy del año 2005, el único río de leche que hay en el mundo. Le dicen así porque el río, digamos, el agua es completamente blanca. Le dicen río de leche lunar porque dicen que es como si la luna se derritiera y lo que corriera fuera, como si fuera leche. Los científicos dicen que tiene este aspecto porque el líquido está compuesto de minerales que son la calcita, el cuarzo y la brochita. La brochita, no sé qué cosa es la brochita, pero dice aquí que es la brochita. Y que parece que es un río extraterrestre, pero no es cierto. Y ese río es el único que aparentemente hay en el mundo y está en España, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. Esto es en el norte de España. Así que mira qué cosa tan
interesante. Alfredo, lo que
uno que
siempre
se baña en un río, uh-huh. Tú no te bañas en el mar porque le tienes miedo a los tiburones, pero en los ríos
deja
no hay
Cleopatra,
tiburones.
Deja Cleopatra.
Nunca hiciste como Doña Bella, que te metiste en una, no alcanzaba la leche en Holguín para tanto, no, para llenar una bañadera,
no.
Y ahora menos todavía. Uh-huh. Pero qué interesante,
mucho,
qué interesante.
Mucho, Alfredo, mucho.
¿Quieres ver la foto?
Ahora, cuando tú presentas lo que viene ahora.
Yo te voy a enseñar la foto de Río Leche. Son las 9 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto permanece en celda de castigo desde hace más de 6 meses. En estos momentos, en la prisión Melena II, en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Laida Yirkis Jacinto Abad, su madre, dijo a Radio Martí que además se encuentra privado de atención médica.
En estos momentos mi hijo se encuentra en la prisión Melena II desde el mes de octubre, cumpliendo una celda de castigo injusta, con mosquitos, con santanillas, con hormigas de todo tipo, con gatos que lo visitan. Celda de castigo que carece de luz prácticamente, donde la humedad es incalculable, su ventilación casi nula. Además tiene condiciones súper deficientes para realizar sus necesidades fisiológicas. Aníbal describe un turco donde lo queda justo frente a la puerta de la celda y lo separa de la vista vista de las personas que por ahí puedan pasar, un murito de alrededor de un metro. O sea que queda descubierto su cuerpo si no toma medidas y cubre la entrada de ese turco, ellos le llaman así, al baño donde hacen sus necesidades y se bañan a duras penas. Respecto a la salud, Aníbal aún se encuentra privado de atención médica. Hace un año, 7 meses prácticamente ya que se está procurando por parte de lo que es la asistencia médica de la provincia de Mayabeque, que lo visitó en Quibicán, solicitando en 2 ocasiones un ultrasonido renal, pues Aníbal padece de litiasis renal y ha expulsado ya un número de 4 o 6 cálculos entre las 2 prisiones donde ha estado, orinando prácticamente la sangre. Todavía Aníbal no lo han vuelto a llevar a hacer el ultrasonido. No, a mí no me asusta nada lo que están haciendo, ni siquiera me impresiona. Yo sé que son capaces de todo esto. Estoy consciente de que mi hijo está privado de atención médica por ser simplemente un joven que salió a las calles a protestar pacíficamente, como lo hicieron todos el 11 de julio del 2021.
Aníbal Yaciel Palau Jacinto, de 25 años, está condenado a 5 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Güines, provincia de Mayabeque. Y un informe del Centro de Derechos Humanos denuncia que durante el mes de enero se agudizaron las penurias que sufren los reclusos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso amplía la información.
El reporte correspondiente al mes de enero del 2023, confeccionado por el Centro de Derechos Humanos en La Habana, alerta un sustancial deterioro de las condiciones de vida de los presos en los centros penitenciarios cubanos, informa la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del informe.
En las conversaciones que tuvimos con la familia y con algunos presos que directamente nos llaman a nosotros de la prisión, durante el mes de enero se produjo la rebaja del 50% de los alimentos de los presos. El 50% de rebaja también de lo que les están dando de aseo, el jaboncito, a las mujeres la dan íntima, etcétera. Todo eso también se rebajó. El suministro de medicamentos también se redujo. Apenas hay medicamentos, ni siquiera para un dolor de cabeza. No aparecen los médicos. El preso, para poder ir al médico, pasa muchísimo trabajo. No se puede trasladar al preso a un hospital, no aparece el transporte porque no hay gasolina. La situación de la medicina en la prisión es algo de verdad que supuestamente se debiera resolver allí, pero no se resuelve.
También señala las irregularidades legales con los presos del 11J. Algunos de ellos se mantienen detenidos desde julio del 2021, aún sin petición fiscal y en un limbo jurídico, nos dijo Marta.
Tenemos casos de injusticia desde el punto de vista legal, porque una de las cosas que más afecta a los presos es que no se cumple con la propia legalidad socialista. Estas arbitrariedades, esta falta de cumplimiento de la legalidad por parte de la propia dictadura, pues crea otro tipo de problemas que afectan tanto al preso como a la familia.
El informe del Centro de Derechos Humanos destaca además la decepción de los presos y familiares luego de las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Óscar Silvera, quien dijo que no existe la posibilidad legal de una amnistía en Cuba. Tras haberse reunido con funcionarios de la Unión Europea, los que le pidieron a La Habana indultar a los presos políticos del 11J.
Esto de verdad ha decepcionado muchísimo a los presos y que nosotros pudimos sentir, porque ellos piensan que quizás en algún momento pues se pueda producir una excarcelación. Ellos mantienen como presos esa esperanza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos impondrá restricciones de visado para cargos talibanes por la represión de las mujeres en Afganistán, en respuesta a los edictos que impiden que las afganas vayan a la universidad o trabajen en las ONGs. A través de estas decisiones, los talibanes han vuelto a demostrar su indiferencia por el bienestar del pueblo afgano, así lo dijo en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken. Desde la llegada al poder de los fundamentalistas hace 1 año y medio, las mujeres han experimentado cómo sus derechos se reducían en Afganistán, con restricciones como la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo y la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Nos vamos hasta Perú. El Congreso volvió a rechazar una propuesta legislativa para adelantar las elecciones generales mientras continúan las protestas en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La agencia AFP amplía la información.
No habrá adelanto de elecciones en Perú. El Congreso rechazó nuevamente un proyecto de ley que contemplaba elecciones generales en 2023 en medio de 7 semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Votación final, a favor 54, en contra 68, abstenciones 2. Señores congresistas, el proyecto de reforma constitucional no ha alcanzado el número de votos previsto en el artículo 206 de la Constitución para su aprobación.
Esta es la segunda propuesta de adelanto de elecciones que se rechaza en una semana y la tercera desde diciembre. Los congresistas de izquierda aplaudieron el rechazo de un proyecto de ley presentado por el partido de derecha fujimorista Fuerza Popular, que además cuenta con el apoyo de la presidenta Boluarte. El texto rechazado contemplaba anticipar las elecciones generales para diciembre de 2023 y que las nuevas autoridades asumieran en mayo de 2024. Boluarte había emplazado el domingo al Congreso a aprobar el adelanto de elecciones ante la crisis social que sacude el país. De lo contrario, aseguró que impulsará reformas constitucionales para que se impongan esos comicios. Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre, cuando Boluarte reemplazó al destituido expresidente Pedro Castillo, el Congreso se ha negado a adelantar las elecciones para 2023. Las manifestaciones dejan ya 48 fallecidos en diversas regiones del país, con bloqueos de rutas que han provocado escasez de combustibles como gas doméstico en varias regiones.
La Unión Europea está sopesando diferentes opciones contra los talibanes en Afganistán tras vetar a las mujeres en los estudios universitarios y en las ONGs. Así lo afirmó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. El jefe de la diplomacia comunitaria admitió que sigue habiendo un debate en cuanto a qué hacer con los talibanes y avisó que en ese contexto será esencial mantener la unidad y la coordinación con la ONU y las ONGs desplegadas en Afganistán. Mientras la UNICEF indica que la continuación del impacto de la pandemia del COVID-19, la inflación y la guerra en Ucrania se encuentran entre las 8 tendencias que impactarán a los niños en el año 2023. Los detalles llegan desde la sala de redacción de La Voz de América.
En todo el mundo, la infancia se enfrenta a una confluencia de crisis de proporciones históricas que van desde conflictos y desplazamientos hasta brotes de enfermedades infecciosas y un aumento de las tasas de malnutrición. Y según un informe publicado esta semana por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, está previsto que una serie de crisis interconectadas tengan un enorme impacto en los niños durante el 2023. El reporte denominado Perspectivas para los Niños en 2023 examina 8 rangos significativos que afectarán la vida de los menores, incluyendo el impacto actual de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, la fragmentación de Internet y la emergencia climática global. UNICEF también detalla que la inseguridad alimentaria ha ido en aumento como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, cuellos de botella en las principales cadenas de suministros y conflictos como la guerra en Ucrania. A medida que suben los precios a las familias de todo el mundo, les resulta más difícil alimentar a sus hijos y es probable que esto continúe en 2023, advierte el informe. Otras tendencias que enumera el estudio son la crisis energética, el financiamiento climático, la democracia bajo amenaza, los movimientos sociales en retroceso y la cooperación multilateral. Además, datos revelados por la agencia de la ONU en una campaña que busca responder a una serie de necesidades humanitarias sin precedentes revelan que más de 400 millones de niños y niñas viven en zonas en conflicto y se estima que 1,000 millones, casi la mitad de la población infantil mundial, vive en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Y 9:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Exilda, rápidamente termino de leerte esta lista de gente famosa que nació un día como hoy. En el año 1947, un 2 de febrero, nació Farrah Fawcett, esta actriz estadounidense muy famosa, muy bella. Hizo una serie de televisión que se llamaba Los Ángeles de Charlie, donde ahí alcanzó tremenda fama. Hizo mucha televisión también. La recuerdo en una película de 1980, Saturno 3, con Kirk Douglas y Harvey Keitel. Farrah Fawcett murió casualmente. Las cosas de la vida, la muerte de Farrah Fawcett estuvo un poco eclipsada, ella murió de cáncer, pero estuvo eclipsada porque muere el mismo día que Michael Jackson, el rey del pop, imagínense ustedes. Nació un día como hoy del año 1952, Rick Duthy, guitarrista estadounidense de la banda Aerosmith, entre los años 81 y 84. Esta canción que van a escuchar es de 1982. Nació un día como hoy Christy Brinkley. ¿Quién fue? ¿Quién es esta persona? Esta modelo y actriz estadounidense. Ganó fama mundial porque estuvo durante 3 años consecutivos, del 79 al 81, haciendo la portada de la revista Sport Illustrated Swimsuit, traje de baño. También tuvo un matrimonio largo con el famosísimo músico Billy Joel. Así que muchísimas felicidades a Christy Brinkley. Nació un día como hoy, que ahorita le colgué el teléfono, se lo tiré, porque a veces cuando me molesto con ella, pero no, hoy no estoy molesto con ella. Está de cumpleaños una persona que es extremadamente famosa. Nació en Barranquilla, no les voy a decir el nombre, simplemente escúchenla. Bueno, obviamente estamos hablando de Shakira, quien está de cumpleaños hoy. Esta colombiana, bella, talentosa, es cantautora, bailarina, actriz, empresaria y estuvo de pareja con alguien de nombre Gerard Piqué, que por las cosas de la vida también cumple años hoy. O sea que Shakira y Piqué cumplen el 2 de febrero. ¿Se felicitarán el uno al otro? Después yo me entero. Así que de todas maneras, felicidades.
¿Tú crees a los que se feliciten? ¿Cómo está la cosa de calentica?
Yo me llevo bien mejor con Shakira que con Piqué. Pero bueno, felicidades.
La cosa está caliente, así que me parece que las felicitaciones este año no van.
Felicidades a ambos. Está de cumpleaños hoy también. Nació el 2 de febrero de 1978 un peleador que nació en Cuba, tiene la ciudadanía australiana, ha peleado en artes marciales mixtas, es judoka olímpico, ha competido en la UFC, en Bellator y en Bare Knuckle, que es un campeonato donde se pelea a puño limpio. Los trompas que se meten ahí, eso, estamos hablando de Héctor Lombard. Muchas felicidades a Héctor Lombard. Y un día como hoy del año 1962 salió al mundo esta canción de Tony Bennett, muy bonita, Yo dejé mi corazón en San Francisco. Escuchen esta belleza.
I left my heart in San Francisco.
Párate, Cintita,
no,
para acá.
No.
Vale, dale,
aprovecha. No. Porque tú dejaste la memoria, ¿no? Bueno.
Dejé las chancletas en San Francisco.
Sí, 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 sí. Y la memoria no se sabe dónde. Bueno, vamos a hablar de este salón de la fama del rock and roll. Porque tiene muchísimas sorpresas entre los nominados de este año. Está Missy Elliott, Willie Nelson, Kate Bush, Iron Maiden, Cyndi Lauper, Soundgarden, Sheryl Crow y el fallecido George Michael. 'Cause I gotta have faith. Es eso de tu época. Y ustedes lo ven, señores, como lo está disfrutando. Bueno, este es un grupo que incluye muchísimas facetas: el country, el soul, el hip hop, el metal, el pop, el rap, el rock y el grunge. ¿Se dice así, productor? El salón con sede en Cleveland anunció ayer a los 14 artistas y grupos que serán ahí, que están ahí en la listica para ver si los ponen en el Salón de la Fama. El año pasado hubo un rollo con Dolly Parton, al final ella decía que no, después dijo que sí. Bueno, en fin. Una característica para que estos artistas estén en el Salón de la Fama del Rock and Roll es que hayan lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes para ser elegibles para esta incorporación. ¿Cuándo se sabrá esto? Pues en el mes de mayo, y la ceremonia será a finales de este año. Tú puedes votar. Pueden hacerlo por internet o pueden hacerlo en persona en este Museo de la Fama de Rock and Roll. Y los 5 artistas más votados entonces se ponen en una boleta y de ahí se eligen.
Ah, muy bien, muy bien. Pues voy a votar. ...9:49, Pepe y los deportes.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos y aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Arrancamos con la Serie del Caribe. Justamente hoy, 2 de febrero, arranca a las 10:30 de la mañana la Serie del Caribe 2023 en Caracas, Venezuela. Y justamente el primer partido del torneo lo va a jugar Cuba contra Curazao. Los agricultores de Cuba con varios refuerzos en este partido contra Curazao. Más tarde, a las 11:30, México contra República Dominicana. Esta tarde, Colombia versus Puerto Rico. Y esta noche, a las 7:30, Venezuela versus Panamá. El último partido de la jornada inaugural en la Serie del Caribe. Mañana, viernes 3 de febrero, Panamá contra Colombia a las 12 del día. Dominicana se enfrenta a Cuba a la 1:30, Curazao versus México y por último Puerto Rico contra Venezuela. Así que, damas y caballeros, arranca oficialmente la Serie del Caribe. Y ahora pasamos al fútbol americano, damas y caballeros. En un video difundido en las redes sociales, el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, dijo que es hora de colgar los guantes, por decirlo así. El 7 veces campeón de Super Bowl, dueño de más de una docena de récords en la NFL del fútbol americano, ha dicho que se retira del deporte. El quarterback guió a los Bucaneros de Tampa Bay este año a la postemporada. Su equipo cayó en la primera ronda de los playoffs, pese a que Tom Brady tuvo un buen partido y, como de costumbre, Tom Brady había tenido una buena temporada regular, pero ha dicho que los muchachos hoy en día persiguiéndolo a él son demasiado jóvenes, son demasiado rápidos, son demasiado fuertes y pegan demasiado duro. O sea que Tom Brady ha dicho: estoy compitiendo contra 8 muchachitos de 24 años de edad que me persiguen cada domingo y quieren tumbarme y es hora de retirarme. Así que Tom Brady, ahora, vale la pena recalcar, no es ni la primera ni la segunda vez que Tom Brady contempla el retiro tras una temporada del fútbol americano, pero vamos a ver si dentro de un par de meses decide jugar una temporada más en la NFL o si en definitiva esta fue su última temporada. Pasamos ahora al campeonato australiano de tenis. Acaba de finalizar, pero las malas noticias están comenzando a llegar. Fue, según las audiencias, o sea, los ratings de la televisión, fue un desastre total y completo. Casi cada partido tuvo 100,000 televidentes menos en audiencia. Y esto se debe a que varios tenistas de alto calibre no pudieron participar o fueron eliminados demasiado temprano en este torneo. Y eso, pues, mucha gente dijo: no lo quiero ver más, apagó la tele y no se vieron los partidos por televisión. La lesión de Rafael Nadal, el embarazo de la australiana y favorita ex campeona Ashley Barty, la ausencia de Carlos Alcaraz y Nick Kyrgios también por lesión, el retiro de Serena Williams y Roger Federer, así como la temprana eliminación de la polaca Iga Świątek, la número uno y favorita, y además otros grandes favoritos eliminados tempranito en el torneo, contribuyeron a las bajas audiencias del Abierto Australiano de tenis, que la televisión local se quejó de que hubo en promedio 100,000 televidentes menos que el año pasado para cada encuentro que se jugó esta temporada en el Campeonato Australiano de Tenis. Vamos a ver si algunos de estos tenistas que he mencionado se van a recuperar y pueden jugar en el Abierto Francés de Roland Garros en mayo. Muy bien, damas y caballeros, pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA, una jornada bastante interesante. Después de que LeBron James se moviera a la lista número 4 todos los tiempos en asistencias, con 10,338, pasándole por encima a Mark Jackson y a Steve Nash, ahora LeBron James, gracias a un triple doble en la victoria de los Lakers de Los Ángeles en tiempo suplementario contra los Knicks de Nueva York, aún le queda mucho por conquistar a LeBron James, entre ellos el máximo anotador de puntos en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA. Y justamente esta noche, damas y caballeros, tenemos una vez más a el equipo de los Lakers de Los Ángeles en acción. No sabemos si LeBron James va a jugar esta noche a las 7 p.m. en Indiana contra los Pacers, básicamente porque es muy raro ver a LeBron James jugar partidos consecutivos. Es más, es muy raro ver a LeBron James jugar dos veces en una semana, mucho menos en noches consecutivas, pero de cualquier manera, los Lakers, con promedio de 24-28, o sea, al borde de no clasificar a la postemporada con este promedio, juegan contra los Pacers de Indiana, que tienen el mismo promedio de 24-28 esta noche. El Miami Heat a las 7:30 de visita en Nueva York contra los Knicks. Los Grizzlies de Memphis se enfrentan a los Cavaliers de Cleveland. A las 8 p.m. los Hornets contra Chicago Bulls. Los Pelícanos contra los Mavericks de Dallas. Hay que ver cómo le va a Luka Doncic en ese partido. Tiene un promedio de 35 puntos por partido este año para los Mavericks. Los actuales campeones guerreros de Golden State se enfrentan a los Nuggets a las 9 y a las 10 p.m. los Bucks de Milwaukee en casa contra los Clippers de Los Ángeles en una muy entretenida jornada en el baloncesto de la NBA. Y en el fútbol de España, el Barcelona derrotó 2-1 al Real Betis en Sevilla y esta tarde el Real Madrid en casa en el Santiago Bernabéu contra el Valencia. Muy bien, amigos, es tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Baila. Let me see you dance.
9:56 y llegamos a los minutos finales de este programa de hoy.
¿Cómo se llama el grupo?
¡Zúquero!
Baila morena.
Ay.
Nos vemos mañana. Ay, es un señor solito cantando. Ah, mira cómo uno aprende. Cómo uno aprende.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila bum bum. Sei cosa, sexy thing. Lampi in mezzo al buio.